desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El ministro de Turismo y Economía Creativa, Wisnu Tama Kusubandio, en una videoconferencia en Jakarta el miércoles, explicó que ministro de Turismo y Economía Creativa ha reasignado un presupuesto de 500 mil millones de rupiah para apoyar el manejo de COVID-19, como la cooperación con la industria hotelera y transporte en la provisión de alojamiento para trabajadores de salud. La existencia de una pandemia global de COVID-19 tiene un impacto en todos los sectores, incluida la subasta planificada de áreas de trabajo de petróleo y gas, algunos preparativos antes del anuncio de la oferta de áreas de trabajo de petróleo y gas se reprogramarán dado que casi todas las partes interesadas realizan actividades desde su hogar y guardia distancia física. Francia extendió la política de lockdown hasta el 15 de abril de 2020 para frenar la transmisión y propagación del coronavirus. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Jaman. El ministro de Turismo y Economía Creativa Wisnu Tama Kusubandio en una videoconferencia en Jakarta el miércoles explicó que el ministro de Turismo y Economía Creativa ha reasignado un presupuesto de 500 mil millones para apoyar el manejo de COVID-19, como la cooperación con la industria hotelera y transporte en la provisión de alojamiento para trabajadores de salud, movimiento de máscaras de tela, invitaciones públicas para mantener la distancia, capacitación en línea y coordinación con las partes relevantes en políticas de estímulo para la industria del turismo.
Tentunya sekali lagi semangat positif terhadap pariwisata khususnya dan ekonomi kreatif.
Por supuesto, una vez más el entusiasmo positivo por el turismo y la economía creativa. En el futuro creo que cuando la codiciosa pandemia COVID-19 termine, el turismo indonesio será realmente mejor que antes. Por lo tanto, en esta condición hemos preparado varias estrategias. Hay dos cosas importantes en general. Primero, tratamos de dividir las tres cosas. La primera fase de turismo es la fase de respuesta de emergencia. La segunda es la fase de reactivación y la última es la fase de recuperación. algunos pasos que tomamos en esta fase de respuesta de emergencia, apoyan al personal médico para preparar hoteles, transporte, catering, etc.
Catering, makanan, dan sebagainya.
Visnutama agregó que las restricciones de movimiento e interacción en la capital afectarán en gran medida la capacidad de la ciudad capital para controlar la propagación del coronavirus. Con una actitud positiva, espera que las condiciones mejoren. Después de la pandemia de COVID-19, también espera que el sector turístico y la economía creativa sean mucho mejores. La existencia de una pandemia global de COVID-19 tiene un impacto en todos los sectores, incluida la subasta planificada de áreas de trabajo de petróleo y gas, algunos preparativos antes del anuncio de la oferta de áreas de trabajo de petróleo y gas se reprogramarán, dado que casi todas las partes interesadas realizan actividades desde su hogar y su guardia y guardia distancia física. El jefe del Ministerio de Comunicación y Cooperación de Servicios de Información Pública del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, Agung Pribadi, dijo el jueves que continuará el proceso preparatorio para la fase primera de oferta de áreas de trabajo de petróleo y gas convencional del año 2020 sigue siendo realizado. El gobierno también está finalizando las mejores políticas como un esfuerzo para aumentar el interés de la entidad comercial o establecimiento permanente en la oferta de áreas de trabajo de petróleo y gas. Con respecto a esta oferta de áreas de trabajo de petróleo y gas, Agung dijo que el gobierno estaba preparando términos y condiciones interesantes, incluidos los relacionados con el compromiso de la compañía, el monto de la bonificación por firma y el esquema del contrato. El gobierno también está revisando el estímulo para alentar y aumentar la inversión aguas arriba de petróleo y gas, especialmente en la condición del brote pandémico COVID-19. El jefe de la Agencia Nacional de Gestión de Fronteras y el ministro del Interior, Tito Carnavian, formaron el Grupo de Trabajo de Aceleración del Manejo y Prevención de COVID-19 para la región fronteriza. Tito Carnavian dijo aquí el jueves que la fuerza de tarea se formó para prevenir y acelerar el manejo de COVID-19. Se necesitan pasos rápidos, precisos, enfocados, integrados y sinérgicos entre el gobierno y los gobiernos regionales cuyos territorios estaban directamente adyacentes a los países vecinos. El ministro Tito Carnavian expresó que la propagación de COVID-19, que tiende a aumentar, ha causado víctimas y pérdidas materiales y también tiene implicaciones para los aspectos sociales, económicos y de bienestar de las personas en la región fronteriza. Se alienta a los indonesios que viven en la zona fronteriza entre Indonesia y Papúa Nueva Guinea a que siempre apoyen los esfuerzos del gobierno de Indonesia y Papúa Nueva Guinea para evitar la transmisión del nuevo coronavirus que se está extendiendo en varios países. El estado de emergencia en Papúa Nueva Guinea, que había estado en vigencia desde el 24 de marzo hasta el 6 de abril de 2020, ha sido extendido por el gobierno de Papúa Nueva Guinea durante los próximos 2 meses, como se indicó en una declaración escrita de la Embajada de Indonesia en Port Moresby recibida en Jakarta el miércoles. Mientras que las actividades de cruce en la frontera entre los dos países a través del puesto transfronterizo SCO han estado cerradas desde el 29 de enero de 2020. Siguiendo la política, el gobierno de Papúa Nueva Guinea también ha reforzado la seguridad en el área fronteriza e insistió en que impondría sanciones legales a los cruces fronterizos durante el periodo de emergencia. En relación con esto, el embajador indonesio en Papua Nueva Guinea, Andriana Supandi, volvió a apelar que el pueblo indonesio en la región fronteriza Indonesia-Papua Nueva Guinea podría prestar atención a las políticas que se están implementando actualmente y no obligarlos a ingresar ilegalmente a territorio de Papua Nueva Guinea. Francia extendió la política de lockdown o confinamiento hasta el 15 de abril de 2020 para frenar la transmisión y propagación del coronavirus o COVID-19. Esta política se extendió en medio de la creciente mortalidad en Europa debido al coronavirus. Un funcionario presidencial le dijo a AFP si la decisión de extender lockdown se tomó porque Francia se convirtió en uno de los países que hasta ahora había registrado más de 10.000 muertes desde la pandemia. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, planea el lunes pronunciar un discurso relacionado con la política continua del gobierno para suprimir la propagación del coronavirus. El director general de salud francés, Jérôme Salomon, dijo que actualmente hay 7.148 pacientes de COVID-19 que reciben cuidados intensivos. Ese número aumentó en 17 personas desde el día anterior. La adición es la adición más baja en las últimas semanas. El portavoz del gobierno para el manejo de COVID-19, Ahmad Yuryanto, dijo que el gobierno había traído más de 679.000 equipos de protección personal. De estos, hasta 200.000 fueron distribuidos el miércoles, principalmente a varias provincias en Sumatra. Yuryanto el miércoles espera que esto ayude a los trabajadores de la salud a ser más profesionales y seguros en la prestación de servicios. Se dijo que además del equipo de protección personal, el gobierno acomodó el registro de 18.000 voluntarios médicos y no médicos que estaban dispuestos a participar para tratar con COVID-19. Aunque el número de equipos de protección personal y donaciones continúa fluyendo, Yuryanto afirmó que la punta de lanza de la prevención y la ruptura de la cadena de transmisión de COVID-19 son las personas mismas. También le pidió a la gente que usara máscaras de tela cada vez que salían de la casa. España ha alcanzado los 15.238 fallecidos, según el Ministerio de Sanidad, que ha registrado 152.446 contagiados y 50.165 curados. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, logró el jueves el apoyo del Congreso para ampliar el estado de alarma y aprobar sus decretos económicos que no han respaldado el PP ni Fox. Sánchez ha dicho estar convencido de que dentro de 15 días tendrá que pedir otra prórroga que llevaría al estado de alarma hasta 10 de mayo. En su réplica, el líder del PP, Pablo Casado, ha amenazado con dejar de apoyar las prórrogas y ha rechazado los nuevos pactos de la Moncloa, con los que Sánchez busca consenso para la reconstrucción económica y social. A la última hora de la noche, el Eurogrupo anunció un acuerdo para desbloquear 500.000 millones en ayuda y la creación de un fondo para paliar la pandemia. En Francia, la mortalidad no deja de aumentar y ya suma 12.210 fallecidos. Tras 3 días de descenso en el número de fallecidos, hoy en Italia la cifra ha vuelto a sufrir una ligera subida con 610. En total, 18.279. Oyentes, estas fueron las noticias.
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo,
cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Oyentes, el comentario de hoy trata sobre la incertidumbre global y la enemistad de la Organización Mundial de la Salud. Las incertidumbres globales debido a la plaga de COVID-19 todavía se siente. Casi ningún país puede estar seguro de cómo y cuándo su territorio estará libre de COVID-19. Todo es completamente predecible e incierto. Solo Wuhan, China, ha experimentado el periodo pico del brote de pandemia de COVID-19 y ahora declara el 0% de los nuevos casos de infección. E incluso entonces con estimaciones adicionales sobre si el brote de COVID-19 puede volver a atacar. Japón, que se predijo que podría controlar la situación sin muchas restricciones de protocolo, aparentemente decidió cerrar. Italia, que inicialmente parecía ser capaz de dominar este ataque de virus, resultó ser un país donde la cifra de muertes del coronavirus más alto hasta la fecha. Estados Unidos se encuentra entre los países que actualmente experimentan el pico del ataque de COVID-19. El número de muertes en Nueva York es incluso equivalente a la tasa de mortalidad debido al coronavirus en Italia. El pánico y la incertidumbre están en todas partes. Se espera que la Organización Mundial de la Salud pueda mantener y proporcionar dirección para que esta pandemia global pueda resolverse de inmediato. Pero en realidad, no todos los países están satisfechos con el desempeño de la OMS. La disputa que surge entre el líder estadounidense Donald Trump y el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, muestra la esperanza de los países de que la OMS pueda desempeñar un papel más importante en la respuesta ante pandemia. La amenaza de los Estados Unidos de dejar de pagar contribución a la Organización Mundial de la Salud muestra que hay una falta de armonía en el ambiente pandémico actual. Estados Unidos considera a la OMS más centrada en China, debido a que hay una serie de directivas políticas de la OMS que son consideradas por los estadounidenses beneficiarán más a China. La financiación de la OMS proviene principalmente de Estados Unidos. En la actual pandemia mundial de pánico es natural que los países esperen un mayor papel de la OMS. Hay una orquestación de países que está siendo golpeada por COVID-19 que debe ser mantenida por la OMS. La OMS ha esperado que los esfuerzos para salvar al mundo de la pandemia de coronavirus se liberen de los problemas políticos y otras amenazas. Esperamos que esta ansiedad e incertidumbre global se vayan pronto y cada país y el Instituto Internacional de Salud pueden llevar a cabo sus funciones adecuadamente. Oyentes, este fue el comentario de hoy. Oyentes, unos acontecimientos ocurridos el 10 de abril en la historia los resumimos en Hoy en la Historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 10 de abril del año 1912. Titanic salió del puerto en Southampton, Inglaterra, navegando hacia Nueva York, Estados Unidos. RMS Titanic fue un buque de vapor para pasajeros más grande del mundo en el momento de su lanzamiento. En el momento de su primer viaje, Titanic se estrelló contra una bola de hielo o iceberg el domingo 14 de abril de 1912 y se hundió unas 2 horas y 40 minutos más tarde. El desastre resultó en la muerte de más de 1.500 personas, convirtiéndose en el peor desastre marino en la historia y hasta la fecha el más distinguido. Titanic estaba equipado con la tecnología más avanzada del día y la gente común creía que el barco era imposible de ahogar. Pero, sorprendentemente, el Titanic se hundió con un alto número de muertos. El hundimiento de Titanic resultó en la sustitución de la ley del mar y el descubrimiento de un barco que estalló en 1985 por las tropas encabezadas por Jean-Louis Michel y Robert Ball hizo el Titanic fuera famoso el año siguiente. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 10 de abril del año 1919. El líder revolucionario mexicano Emiliano Zapata fue asesinado a tiros. Emiliano Zapata Salazar fue uno de los líderes de la Revolución Mexicana contra el dictador Porfirio Díaz, que tuvo lugar en 1910. Emiliano Zapata es considerado un héroe nacional mexicano. Ciudades, carreteras y viviendas en México a menudo se llaman Emiliano Zapata y los retratos de este personaje también han sido publicados en dinero en pesos mexicanos varias veces. El movimiento revolucionario del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que surgió en 1994 en México también tomó el nombre de Emiliano Zapata. Zapata nació en el estado de Morelos, en el sur de México, como una mezcla de ascendencia india española. Él defendió activamente los derechos de los indios en Morelos, que fueron tratados injustamente por los terratenientes en el sistema de haciendas. Durante años había luchado por los derechos de la población, primero mediante el uso de antiguos acuerdos indios para resolver disputas agrarias para instar a los gobernadores estatales a actuar. Finalmente, sintiendo que el gobierno estaba actuando demasiado lento y favoreciendo a los terratenientes, Zapata comenzó a formar un ejército que se hizo cargo de las tierras en disputa. El 9 de abril de 1919, el coronel Jesús Guajardo invitó a Zapata a reunirse y declaró su intención de unirse a los revolucionarios. Zapata cumplió la invitación, pero resultó que Guajardo y sus seguidores atraparon a Zapata y Zapata fue asesinado a tiros el 10 de abril de 1919. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 10 de abril del año 2010. El presidente de la República de Polonia murió por accidente aéreo. Lech Kaczynski, el cuarto presidente de la República de Polonia, se murió el 10 de abril de 2010 después de que su avión Tu-154 de la Fuerza Aérea Polaca se estrellara en las afueras de Smolensk, Rusia, y mató a 96 pasajeros. Su esposa María Kaczyńska, primera dama y un observador económico, también se encontraban entre los muertos. Después de que se anunciara la muerte de Kaczyński, el presidente interino de Polonia, Bronisław Komorowski, anunció la semana de luto del 11 de abril al 18 de abril con un funeral estatal para la pareja que se celebró el 18 de abril. Posteriormente, la pareja fue enterrada en el sótano de la Catedral de Wawel. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy. Oyentes todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy se trata del pedido de expertos que trate con cuidado los desechos médicos de pacientes con COVID-19. La experta en políticas de residuos de la organización The Healthcare Without Harm, Ruth Stinger, ve una tendencia en el creciente uso de plásticos desechables en este momento, cuando muchos países del mundo enfrentan un brote de COVID-19. Los desechos médicos. Los desechos médicos de pacientes con COVID-19 deben tratarse cuidadosamente separando los desechos y la basura de la fuente, así como procesándolos con autoclaves o sartenes de alta presión que sean más amigables con el medio ambiente, como Rostinger dijo el viernes en una discusión en línea organizada por una organización sin fines de lucro que se dedica a promover el proceso médico amigable con el medio ambiente. Stinger dijo que es mejor evitar el uso excesivo de plástico en la práctica del procesamiento de desechos médicos. No es necesario usar dos bolsas de plástico para envolver los desechos, pero es mejor usar recipientes con material grueso y bien cerrados para evitar fugas. Dijo que su organización había hablado con personas involucradas en el manejo de residuos durante el brote de SARS, el ébola, gripe porcina, etc. Dicen que no hay que reaccionar exageradamente. La acción correcta ayudará en la gestión de los residuos. Rustinger también sugirió evitar el uso excesivo de incineradores que no son amigables con el medio ambiente, porque pueden producir contaminantes en el aire. Según ella, esta es una de las formas de procesar los residuos que contribuye a la contaminación y es la más cara. El proceso de incineración o la combustión de residuos de material de salud inadecuados producirán contaminantes en el aire y la combustión de material con un contenido de metales pesados también puede causar la propagación de metales tóxicos en el medio ambiente. Por lo tanto, una solución más respetuosa con el medio ambiente es con tecnología a base de vapor, tales como un autoclave o una bandeja de alta presión que utiliza un sistema de esterilización para eliminar las propiedades infecciosas de los residuos antes de colocarlos en contenedores para su almacenamiento y procesamiento en residuos peligrosos y tóxicos. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
api bersama. Beribu suka dan duka mewarnai cerita kita. Kilauan peluh dan air mata membakar api yang membara. Kita melangkah bersama mewujudkan mimpi menjadi nyata. Satu asa dan sejiwa tundukkan dunia. Menembus segala rintangan untuk menggapai gemilang di sana. Kilauan peluh dan air mata membakar api yang membara. Kita melangkah bersama mewujudkan mimpi menjadi nyata. Satu asa dan sejiwa untuk meraih cita.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy les presentaremos grontol de maíz, una comida típica de Java Central. Así manténganse en sintonía la voz de Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, además de la tradición javanesa que aún se mantiene, la ciudad Solo en Java Central también tiene un destino turístico completo, que abarca del turismo natural, la historia, la gastronomía. Una cosa especial sobre el turismo gastronómico en la ciudad Solo es su plato que conserva la tradición. Hay una variedad de gastronomía tradicional de esta ciudad de Bengawan. Uno que deben probar en su visita a Solo es el plato de grontol, jagung o grontol hecho de maíz. Estimados oyentes, este plato tradicional es bastante simple. Como su nombre lo indica, el grano de maíz es el ingrediente principal de esta comida. Este maíz descascarillado cocido se sirve con una capa de coco rallada y sal. El sabor sabroso del maíz y del coco rallado es muy apropiado con la sal salada, por lo que no tiene un sabor suave. Para aquellos de ustedes que les gustan la dulzura, también pueden agregar azúcar a esta comida tradicional. Estimados oyentes, además de ser delicioso, este grontol de maíz o el maíz con coco también es bastante completo, ya que está hecho de maíz contiene carbohidratos altos. El plato tradicional es ahora una culinaria favorita de las regiones de Solo, Yogyakarta y sus alrededores. Para aquellos de ustedes que estén interesados en probar el grontol de maíz, pueden encontrarlo en los mercados tradicionales de la ciudad Solo, y uno de los cuales se encuentra en el mercado de Pasar Gede Solo. El precio es bastante barato, unos 5.000 de rupias por porción. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica con grontol de maíz. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Come on. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, llegamos al segmento de miscelánea. El tema de hoy se trata de motor eléctrico Gesit será producido en masa a fines de abril. A fines de abril de 2019, se comienza a producir el motor eléctrico de fabricación Indonesia Gesit para la comunidad. Se predice que el motor eléctrico Gesit se convertirá en la primera motocicleta eléctrica hecha por los niños de la nación. El ministro de Investigación, Tecnología y Educación Superior, Muhammad Nasir, dijo que se producirán 5.000 motocicletas. Cada mes produce 5.000 motores eléctricos. La capacidad de producción en un año es de alrededor de 60.000 motores eléctricos. Para satisfacer la necesidad de un motor eléctrico, es decir, una estación de carga de combustible eléctrico, ha colaborado con la compañía estatal Pertamina y la compañía estatal de electricidad PLN para preparar la instalación. El tiempo de carga del motor Gesit dura 3 horas. Este motor eléctrico ecológico es el resultado de una colaboración entre la compañía Technologies Indo y el Instituto de Tecnología del 10 de noviembre, Surabaya. En la gran reunión de Startups Indonesia en Indonesia Startup Summit 2019 en GXPO Kemayoran, Jakarta, Gesit se convirtió en uno de los 5 trabajos más inspiradores. Mientras tanto, el enfoque de marketing está en Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, porque se considera el más preparado para preparar la estación de llenado de combustible. La moto eléctrica ágil tiene un precio de alrededor de 20 millones. Además de ser respetuoso con el medio ambiente, este motor eléctrico también es más económico. Las motos eléctricas de Gesit se exhibirán en el Salón Internacional de Automóvil de Indonesia de 2019, que se inaugura el 25 de abril de 2019. El ministro Nasir dijo que esta motocicleta será producida en masa en abril y lista para comercializarse en mayo de 2019. oyentes, esta fue la miscelánea de hoy.
Tiada berbeda apa yang ku rasakan, tajam menusuk tak beralasan. Kita sudah dingin hati. Dulu kita pernah saling memahami, segan merasa telah menyakiti. Kita terlalu perasa. Setiap kata membenci.
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus.
El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia al mundo ahora presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia tanto tradicional como moderna. Hoy les presentamos una canción javanesa titulada Lir Ilir. Esta es una canción popular de Sunan Kalijaga, quien fue el único wali songo de origen javanés. Sunan Kalijaga extendió el Islam a través de diversas artes javanesas, tales como marionetas, canciones y otras artes populares. Él siempre inserta valores profundos de la filosofía de la vida en cada canción que escribe, incluida la canción Lir Ilir. El significado contenido en la canción Lir Ilir es cómo los musulmanes debemos ser conscientes, luego debemos despertarse de la adversidad, despertarse de la naturaleza perezosa, y fortalecer aún más la fe establecida por Dios. El ser humano se describe como una planta verde y comienza a florecer al principio. Luego depende de que cada individuo quiera ser perezoso y dejar que la fe muera o se despierte y trate de fortalecer la fe para obtener la felicidad. Esta canción también ha sido arreglada y cantada por varios músicos indonesios. Y bueno, vamos a escuchar la canción regional de Madura titulada Lir Ilir. Estimados oyentes, que tengan un buen día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia. Hey, hey.
oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.